Las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, asegura que ha existido dolor e injusticia a los pueblos originarios de México. Palabras que ha pronunciado en un acto celebrado en el Instituto Cervantes, unas declaraciones del titular de Exteriores que se han producido después de que este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmara que su gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que provocó varios encontronazos entre los dos países.
Una historia muy humana, y como toda historia humana de claroscuros. Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
La jueza instructora de la DANA ha aceptado unir al procedimiento de la causa el listado de llamadas de Carlos Mazón del pasado 29 de octubre. En un auto que se ha hecho público este viernes, la magistrada de Catarroja también pide al Consorcio de Bomberos de Valencia toda la información sobre posibles inundaciones de la que disponían el día previo a la tragedia, es decir, el 28 de octubre del año pasado. La calidad de vida en España aumentó en 2024, lo hace por segundo año consecutivo tras el bajón provocado por la pandemia. Nos situamos en los 101,47 puntos, casi un 0,3% más que en 2023. En COPE nos preguntamos cuáles son los motivos y qué comunidades viven mejor. Íñigo Jodra tiene los detalles.
Aunque aún estamos medio punto por debajo de los niveles de 2019, nuestro bienestar se recupera progresivamente del impacto de la pandemia. En el último año ha mejorado nuestra percepción de materias como trabajo, salud, educación, seguridad, entorno y medio ambiente. Pero todavía tenemos asignaturas pendientes, y es que retrocedemos en ocio, relaciones sociales y experiencia general en vida. Miguel Fernández es psicólogo en Psicoli.
Tanta conexión digital, teletrabajo, al final te expones menos, sales menos, entonces sí que es verdad que la seguridad sube, pero al mismo tiempo las personas están como más aisladas y eso repercute pues un poco salud mental y sobre todo en esto pues que al final el ocio y tal tienes una peor percepción de ello porque no lo estás viviendo.
Además, si nos fijamos en el mapa, sigue habiendo una clara brecha entre norte y sur. Navarra, La Rioja y País Vasco lideran este ranking como las comunidades con mejor calidad de vida, mientras que los niveles más bajos se dan en Canarias y Andalucía.
Desde las 3 de la tarde, la DGT ha activado una operación especial con motivo del Puente de Todos los Santos. Esperan más desplazamientos, teniendo en cuenta que el lunes no es lectivo en 4 comunidades autónomas. Vamos a acercarnos hasta la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. DGT, José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de varios accidentes en las carreteras. Ya en Pontevedra, en la A55, Mosteiro hacia Porriño, también de salida de Madrid por la 6 de Las Rozas y de entrada por la A42 en Cubas de la Sagra. Ya en Alicante, otro complica la entrada por la A7 en Cos y ya de entrada a Murcia por la MU32 en Molina de Segura. Al margen de estas incidencias, van a encontrar todavía tráfico bastante intenso de salidas de Madrid por la 1, Circuito del Jarama, A2, Torrejón de Ardós, A4, Pinto y A42. En Torrejón de la Calzada. Ya en Barcelona continúa complicada su entrada por la C58 en Moncada y también en la AP7 en San Cugat del Valle. Ya en Valencia, tráfico lento también de entrada por la A3 en Chirivella y ya en Murcia, complicado ese nudo de Espinardo en ambos sentidos. En cuanto a Andalucía, lo peor, la salida de Sevilla por la A4 en Carmona y también en Málaga, la A357 ya en Teatinos en ambos sentidos.
Y Xavi Alonso ha cerrado el tema Vinicius. Teresa Vasallo.
Y lo ha hecho en rueda de prensa después de que el jugador se disculpara en un entrenamiento y también en redes sociales. Melchor Ruiz.
Como se esperaba, Vinicius ha acaparado gran parte de la rueda de prensa de Xavi Alonso esta mañana, en la que el técnico del Real Madrid ha dejado bien claro que tras las disculpas de Vinicius el pasado miércoles, en las que estuvo impecable, ha dicho, y con un mensaje desde el corazón, el asunto está zanjado y no habrá represalias.
El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con los jugadores, con la plantilla, y Vinicius estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón, con sinceridad, y yo quedé muy satisfecho, y desde ese momento para mí el asunto quedó zanjado.
Además, Kylian Mbappé ha recogido su primera bota de oro y se ha convertido en el cuarto jugador del Real Madrid en ganar este galardón. A las 9 hoy empieza la 11ª jornada de la Liga con el Getafe Girona y en segunda división a las 8:30 Racing Real Sociedad B.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo cubierto y 17 grados en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana con nubes y con algún posible chubasco mañana ya a última hora. En cuanto al tráfico, tres accidentes a esta hora. El primero de entrada, el A42 en Cubas de la Sagra. El segundo de salida, A6 Las Rozas. Y el último, el M40, Túneles del Pardo hacia la A6. Retenciones de salida, además, por la 1, Circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y A6 El Plantío. Accidente laboral en una empresa de refrigeración en el polígono industrial de Coslada. Dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos grave, tras una explosión cuando manipulaban un compresor de refrigeración de ácido carbónico. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Los dientes son una de las partes más importantes del cuerpo. No solamente nos sirven para comer, para alimentarnos, sino que pueden revelar detalles sobre la edad, la dieta y la salud de los seres humanos. Y además, también nos pueden dar información sobre nuestros orígenes y la evolución de los individuos y grupos que pueblan la Tierra. Hoy en nuestro espacio de ciencia vamos a hablar de los dientes y de su valor científico, antropológico e histórico. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
En un momento, Jorge, vamos a profundizar contigo en los dientes de algunos de los personajes más importantes de la historia, como por ejemplo él, Carlos Gardel. El cantante argentino, claro, hemos puesto la parte de la música, todavía no le... Vamos a ver si canta Carlos Gardel. Bueno, no le vamos a dar más tiempo.
Nos lo imaginamos.
Es que tiene una voz tan particular, efectivamente, esa voz inconfundible. Decía que el cantante argentino falleció en un accidente de avión hace 90 años y fue gracias a sus dientes por lo que su cuerpo pudo ser identificado. Luego vamos a contar más detalles. Pero, Jorge, ¿los dientes pueden ser como las huellas dactilares, que son únicos en cada uno de nosotros?
Pues casi, casi. Bueno, los dientes son, podríamos decir, que el disco duro de nuestra vida. Todo lo que, bueno, no todo, pero muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, por supuesto, qué comemos, cómo lo comemos, qué enfermedades hemos pasado, qué accidentes hemos sufrido, cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado, se graba en ese disco duro que son los dientes, que además son prácticamente indestructibles. Bueno, no solamente de nuestra vida, sino de la vida de nuestra especie. Podemos seguir el origen de una especie animal, por supuesto, del ser humano, a través de la huella que la historia evolutiva ha dejado en los dientes. Así que sí, desde luego, es una de las, uno de los tesoros informativos más interesantes que tiene nuestro cuerpo.
Como la caja negra de nuestro cuerpo, podríamos decir.
Más o menos, sí.
Bueno, pues los dientes contienen muchísima información, incluso los que tenemos en nuestra vida. Por eso el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana lleva una década colaborando con el ratón Pérez y recolectando dientes de leche. Vamos a hablar con Chitina Moreno, que es la jefa de este proyecto. Chitina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, aquí en Burgos, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
Oye, ¿qué información?
Es un referente.
Sí, es otro de los referentes, efectivamente. Chitina, ¿qué información nos pueden dar los dientes?
Pues mira, como solemos decir en el CENIE, los dientes son la caja negra. Había utilizado Jorge antes la comparación con el disco duro. Pues nosotros hablamos de una caja negra del organismo y además porque durante su formación las células que produce el esmalte y la dentina van dejando un registro químico y biológico muy preciso. Ese proceso nos convierte en el tejido más duro del cuerpo, capaz de conservarse casi intacto durante miles de años. Y gracias a ello podemos conocer datos fundamentales del individuo, su edad o su sexo, y también reconstruir aspectos muy complejos de su historia biológica.
Bueno, pueden dar algunos datos evidentes como todos estos que estabas citando, Chitina, pero nos pueden decir mucho también de su modo de vida, de su forma de vida, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, los dientes cuentan mucho más de lo que parece. Analizando su forma, el desgaste o su composición química, pues podemos saber qué tipo de dieta tenía una persona, cómo era su estado de salud, incluso el lugar donde vivió. Por ejemplo, los niveles de cierto elemento en el esmalte reflejan la alimentación y el agua que consumían. Y la carie o el sarro hablan de hábito alimenticio, de higiene. Y las marcas en el esmalte, lo que se llama hipoplasias, registran episodios de estrés, enfermedades o deficiencias nutricionales sufridas durante el crecimiento. En ocasiones incluso se observan desgastes característicos que revelan el uso de los dientes como herramienta, algo muy común en ciertas profesiones o actividades manuales del pasado.
Claro, porque evidentemente en el pasado y todavía en el presente en algunas comunidades pues usan los dientes para curtir el cuero, para cortar tejidos. Bueno,
¿los dientes para cortar tejidos?
Antiguamente sí.
Y
para curtir el cuero. Y todavía en algunas comunidades del planeta se usa la boca para algunas herramientas, como herramienta de trabajo, como decía Chitina. Claro, Chitina, todo esto que nos cuentas, que es fascinante, me imagino que no se ve a simple vista. Para analizar un diente habrá que utilizar una tecnología y un conocimiento muy específico, ¿no?
Sí, pero tengo que decirte también que a simple vista ya podemos encontrar información. Pero sí es verdad que si queremos mirar dentro del diente, lo mejor es lo que conocemos como microtomografía computarizada, que no deja de ser un TAC de hospital, en el que podemos ver dentro del diente, podemos ver la dentina, podemos ver el esmalte y podemos ver unas marcas que quedan en los dientes que, a modo de árbol, de tronco de árbol, mejor dicho, son unas rayitas que se llaman pericamata, que nos indican la edad del individuo. Y además también podemos utilizar microscopía de toda la vida. El caso es que el diente, con estos análisis que le podemos hacer, empieza a contarnos su historia.
Chitina, si te pregunto por los dientes de los neandertales, ¿cómo eran?
Pues los dientes de los neandertales no eran exactamente como los nuestros, eran más grandes. Su mandíbula era más grande y tenía una mandíbula también más poderosa. Y de primeras te puedo decir que eran de mayor tamaño. Tampoco se diferencian de una manera escandalosa, pero sí que tenían ciertas peculiaridades, por lo que los investigadores, y sobre todo el grupo de antropología dental del CNIE, pues los puede distinguir con un golpe de vista, como quien dice. Yo no soy de ese grupo, trabajo con ellos. Yo en realidad llevo la comunicación, la unidad de cultura científica y de la innovación del CNIE, y a través de campañas de recogida de dientes, de leche, hemos creado una colección muy importante para llevar a cabo todas estas investigaciones.
Los dientes de leche, que tienen un nombre técnico que a lo mejor no todo el mundo conoce, he de reconocer que yo no lo sabía hasta que nos hemos puesto a preparar este programa.
¿No lo sabías, no, Jorge Alcalde? ¿Si tú lo sabes todo?
No, que va, todo lo que ignoro llenaría enciclopedias enteras. Y se llaman los deciduos, ¿verdad? Los dientes
sí,
de leche.
Sí, son exactamente.
¿Por qué son tan importantes, Chitina?
Pues son importantes porque los podemos considerar un tesoro científico, porque empiezan a formarse cuando el bebé aún está en el vientre materno y continúan desarrollándose durante los primeros años de vida, que es una etapa clave para el crecimiento. En ellos se conservan huellas químicas y estructurales de ese periodo temprano. La nutrición de la madre, la exposición a contaminación, enfermedades o momentos de estrés fisiológico, por ejemplo. Su composición mineral puede indicar si el niño sufrió carencias nutricionales o contacto con metales pesados incluso antes de nacer. En el CNIE, la colección Ratón Pérez es por eso un recurso único, porque reúne estos dientes deciduos donados por niños y niñas actuales que sirven como referencia moderna para comparar con restos fósiles o arqueológicos. Esto nos permite estudiar pues cómo ha cambiado el desarrollo dental y la salud a lo largo del tiempo, y nos ayudan a entender mejor la evolución humana.
Qué interesante todo lo que nos estás contando. Chitina, por cierto, ¿hemos perdido dientes con la evolución?
Pues aquí me pillas en un traspié, porque en realidad no lo sé. No sé si lo hemos perdido. Lo que sí te puedo decir es que actualmente la muela del juicio se está convirtiendo en algo recesivo. O sea, hay
por
ya
eso,
muchas...
por eso te lo preguntaba, sí, porque yo sí, cuando me quité las bolas del juicio me dijeron que tenía una más.
Una sí, más. Escondida.
Escondida, efectivamente. Y me dijeron que sí, que esto hace veces... años sí que era más normal, pero sí, que con la evolución, digo, madre mía, no sé si me están diciendo poco evolucionada.
A veces no erupcionan, es decir, se quedan dentro de la mandíbula, y otras veces simplemente no hay. O sea que sí, al fin de cuentas, el no uso de ciertas partes del cuerpo pues hace que las perdamos, porque al final el organismo hace economía.
Y adaptación, claro.
Exactamente. Entonces, si alguna pieza del cuerpo no sirve, pues la va eliminando, como ocurrió también con el vello.
Chetina, ya para terminar, recuérdanos, porque creo que en las próximas semanas hacéis una nueva recolecta de dientes de leche, ¿no? En Sevilla.
Sí, en Sevilla y en muchas partes más. Si bien este proyecto tiene su sede en Burgos, tenemos muchos centros colaboradores en toda España, como el CSIC, que va a recoger dientes en Sevilla el 20 de diciembre. Pero hay otro sitio donde también se va a recoger la Universidad Rey Juan Carlos dentro de poco, y en el propio CENIE vamos a aprovechar la Semana de la Ciencia, que tiene lugar en noviembre, y el 15 de noviembre, en horario de 11 a 3, estaremos recogiendo sedes aquí en el Complejo de la Evolución Humana, concretamente en el edificio del CENIE, y como manda la tradición, con la entrega de o la donación del diente, se entrega un regalo y obsequio, aparte de un certificado de colaboración con las investigaciones en el laboratorio del ratón Pérez.
Muy bueno, pues esa colaboración con el ratoncito Pérez, que seguro que os hace llegar de nuevo muchísimos dientes de leche para vuestra investigación. Pues nos quedamos con la idea de que hasta un pequeño diente de leche es un gran archivo que puede darnos mucha, mucha información de nuestra historia. Chetina Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por ayudarme o darme la oportunidad de contar esta historia sobre ciencia.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida.
Ahora sí que le escuchamos. Gardel murió en un trágico accidente de aviación en 1935 en Colombia. Su avión colisionó con otra aeronave mientras despegaba del aeropuerto de Medellín y el cuerpo del cantante quedó calcinado, lo que dificultó su identificación. Jorge, ¿qué características tenían los dientes de Gardel para que le permitieran para que su cuerpo pudiera ser identificado?
Lo más interesante y que permitió esa identificación era lo que se había hecho sobre esos dientes. Porque antes Chetina nos contaba la cantidad de huellas que deja nuestra vida en el interior de los dientes, en su forma y en su tamaño, pero también sobre los dientes, sobre todo en la edad moderna, trabajamos, ¿no? Hacemos empastes, hacemos implantes. Bueno, en el caso de Carlos Gardel había unos específicos trabajos hechos con oro y porcelana, había suplantado algunas piezas dentales que había perdido, y hay que reconocer que en aquella época, 1930 y en adelante, pues aquellos materiales que se utilizaban eran muy resistentes. Hoy utilizamos resinas sintéticas para los implantes dentales, que se parecen más al color de un diente y a la forma, pero todos hemos visto esos implantes de oro, de metal, de amalgama, que se ponían en las décadas de los 30, los 40, los 50, que son muy resistentes. Gracias a eso...
Claro, porque murió calcinado.
Claro, es que los dientes pueden resistir incluso al fuego, ¿no? Pero como se tenía un histórico de sus dentistas, de las personas que le habían tratado la boca, y se sabía lo que había que buscar determinados trabajos muy específicos realizados por un dentista, se encontraron y se pudo determinar que aquellos restos calcinados correspondían a Carlos Gardel.
Nos trasladamos ahora al búnker en el que Hitler se suicidó. Nos hemos venido aquí precisamente porque hay una leyenda urbana que dice que el dictador no murió aquí, sino que escapó a Argentina, donde vivió hasta los 73 años. En este caso, Jorge, también los dientes fueron fundamentales para identificar a Hitler y erradicar este bulo.
Los dientes y el testimonio de su dentista personal, Johannes Blanske, se llamaba. Claro, a Hitler, los soldados aliados, cuando encontraron su cadáver en el búnker, se lo encontraron también calcinado. Se dice que posiblemente lo habían quemado para evitar que fuese profanado su cuerpo, como el de su mujer Eva Braun. Bueno, pues entre esas cenizas se hallaron restos dentales que contenían, primero, unas coronas metálicas muy específicas, muy concretas, y después unas restauraciones que se habían hecho unos dientes con cerámicas que solo podían salir del laboratorio de Johannes Blansky, o así él lo determinó. Efectivamente, su peritaje y su testimonio sirvió para identificar que efectivamente esos restos eran los de Adolf Hitler.
Y otra dentadura que forma parte de la historia es la del guerrillero Ernesto Che Guevara.
La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de...
En el año 1997 se encontró una fosa en Bolivia con restos que se sospechaba pertenecían al Che Guevara. Tras más de 3 décadas enterrado, el cuerpo estaba deteriorado, pero los dientes se conservaban en buen estado. ¿Cómo se logró identificar los restos del Che?
Mira, en este caso es lo contrario de los dos anteriores, donde se pudo identificar por los trabajos artificiales que se habían realizado. En este caso lo que sirvió fue ver la configuración natural de los dientes del Che Guevara. Muchas personalidades históricas, líderes relevantes, o a nosotros mismos, cuando vamos continuamente al dentista, se nos hacen fotografías, pruebas, radiografías hoy en día, pre-mortem, ¿no? Es una especie de documentación que existe ahí. Cuando una persona célebre o un desaparecido pues aparece su cadáver, se puede comparar su dentadura con esa historia clínica de los dientes. Eso es lo que se hizo con el Che Guevara. Y ahí se habían determinado pues, una disposición de los dientes frontales muy, muy prominentes. Los que hemos visto las fotos de Che Guevara sabemos que tenías esa boca prominente, sobre todo debajo de la nariz, que pertenecía a una dentadura pues, específicamente con los senos frontales muy, muy grandes. Algunas desviaciones de algunas de las piezas dentales que se compararon con las fotografías que se habían hecho en vida de Che Guevara y coincidieron, y eso permitió la identificación definitiva.
Pues efectivamente, lo que estábamos diciendo antes es que al final nuestra dentadura, nuestros dientes son perfectamente la caja negra,
la
¿no?
caja negra de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y además casi indestructible. Aguantan golpes muy potentes, aguantan el fuego, pueden aguantar radiaciones y duran milenios, duran millones de años. La paleontología es capaz de determinar el origen de especies, no solamente humanas, de cualquier animal y su evolución a lo largo de millones de años a través de las mandíbulas, que es lo que más dura en la paleontología forense, y a través de cómo no solamente los dientes, sino los huecos que los dientes dejan en la mandíbula se han ido configurando a lo largo de la historia.
Jorge Alcalde, gracias por acompañarnos una tarde más.
Buen fin de semana, hasta otra.
Pues estamos a viernes, son las 5 y 22 minutos. Suena esta música, eso quiere decir que está aquí ya Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Encantada como siempre de tenerte por aquí.
Y yo también. Ha sido una semana un poco polémica, te lo diré.
¿Por
también
qué? ¿Qué
en
ha pasado?
El mundo de los niños.
Ah, sí, ¿sí? Los sí, niños sí, también sí, sí, tienen polémicas.
Muchas, muchas. El lunes quise enfrentarme a un tema que muchos me han criticado, me han dicho, ¿cómo le preguntas esto a un niño?
Miedo me das.
Esto es una cosa que no se debe tratar porque genera muchísima confrontación. Pero yo lo tuve que hacer, Pilar. Le pregunté a los niños, ¿la tortilla de patata con o sin cebolla?
Ah, es que...
Sin cebolla.
¿Por qué crees tú que la gente le ha dado por echar cebolla?
No sé. Que tienen hambre. Y hacen mezclas como yo se lo hacía a mi bebé. Pero ellas son de mentira y, no, claro. Y se lo comen.
Porque yo cuando probo...
¿Y la gente por qué le echará cebolla a la tortilla?
No sé. ¿Qué les pasará?
¿Qué les pasará por la cabeza?
Han perdido el gusto.
La tortilla de patata, ¿cómo te gusta?
Bien, con cebolla.
¿Cómo es posible que a la gente le guste la tortilla sin cebolla?
Porque viven en otro mundo y no le gustan la cebolla. A mi mamá cuando corta la cebolla les llora los ojos. No quiero que mi madre llore, que me parte el corazón.
Claro, es que ¿cuánto cuesta el precio de que tu madre eche cebolla a la comida? Que se mate a llorar o que tu padre esté cortando cebolla para cualquier plato y esté llorando. No lo podemos soportar los niños, de verdad. Hombre.
También... Sí, pero es que abrir este melón con los niños es complicado, ¿eh?
No, he recibido muchísimas críticas.
Claro, porque es mejor
hate,
que coman la tortilla y no planteemos si lleva cebolla o no, porque si no lo saben que lleva cebolla, se la van a comer. Porque
ahí
a todo
está.
El mundo le gusta la tortilla. Ahora, si empezamos a decirles que lleva cebolla, pues vienen las complicaciones.
Ya, lo que pasa es que esto es como todo en la vida, Pilar. Como no les enfrentemos ante la realidad ya, vamos a tener muchísimos problemas.
No te pongas como de ultratumba, por favor.
Otra vez, es que me encanta.
No, otra vez no, por favor.
Otra vez, ponme el eco otra vez. Oh, hola, ¿qué tal, Pilar?
Que no. Venga, continúa con
los niños. Bueno, dibujo. Esta semana hemos estado hablando, porque esta semana ha sido el día de la animación. Pero no de la animación de ¡ole, venga, anímate! No, de la animación de los dibujos animados. Y parece ser que a los niños nos tienen que gustar todos los dibujos animados. Y para nada. Somos muy críticos porque somos grandes consumidores de este producto. Le he preguntado a los niños, ¿qué dibujos animados no te gustan absolutamente nada?
Peppa Pig.
Sí, ¿verdad?
Porque son muy raros.
¿Qué te parece raro?
Que una cerda hable. Porque los cerdos no hablan. Solo comen y cagan.
Mickey Mouse. Porque es tan aburrido. Mickey está todo el día en casa, cocinando y jugando con su mascota.
¿Tú qué quieres? ¿Que Mickey salga o qué quieres que haga Mickey?
Que se vaya de la historia.
¿Cómo sería la serie?
Las historias de todo el mundo, menos Mickey Mouse.
El Rey León, porque esos son muy salvajes.
¿Y cómo te hubiera gustado que fuera el Rey León?
Bueno, que no caza animales.
¿Y qué hace para comer?
Que se pida algo de comer, pero que no tenga sangre. Que se pida una pizza y ya.
Estaba Mufasa pidiendo pizzas, ¿eh? Increíble. Bueno, es el fin de semana del miedo. Miedo por todos los sitios.
Truco o trato esta noche, ¿no?
Sí, las dos cosas. Además, yo no sé ni lo que es truco ni lo que es trato. Yo no tengo ni idea. Le he preguntado a los niños, pero a ti esto... Que los monstruos están muy bien, pero ¿a ti qué te da miedo de verdad?
El dentista. No sé, porque siento que me van a arrancar un diente, no sé.
Uy. Pero ahí te pueden poner anestesia.
Anestesia canta muy bien, pero me sigue dando miedo el dentista.
Sí, aunque se oiga anestesia.
Meginio viva.
La olla, a presión.
¿Por qué te da miedo?
Porque como que va a saltar.
¿Te gustaría una fiesta de Halloween llena de ollas a presión?
No. Cuando mi madre agarra la chancla.
Sí, ¿verdad?
Es la chancla voladora. Cuando mi madre me regaña. Que se convierte en una bruja.
Sí, ¿cómo?
Vete a ducharte o te doy. Vete a ducharte. Vete a ducharte. El queso.
¿Por qué te da miedo?
Porque se funde. Es muy pegajoso.
Que me levanten a las 8.
Las montañas rusas.
¿Por qué te dan miedo?
Porque me vomito encima.
Me ha encantado lo de la chancla voladora.
La chancla voladora es un clásico desde los 80. Hemos hablado mucho de miedo esta semana porque no todo el mundo habla de miedo. Parece que los padres son inmunes a esto y para nada.
He preguntado a los niños en el cole, ¿qué le da miedo a tus padres?
Que yo esté en silencio. Cuando estoy en silencio la lío. Tienen miedo a gastar el dinero.
¿Sí? ¿Muy agarrado?
Un poquito. Yo les pido un peluche y me compran una chuche.
Arañas, serpientes.
¿Sí?
El jefe.
¿Por qué le da miedo al jefe?
No sé, pero a veces me dicen que porque es bobo y si no quiere pagar, pues no paga.
¿Y con qué cosas gritan tus padres con toda su energía ahí de ¡ah!
Cuando no tiro en la cadena.
Bueno, atención, pido máxima concentración en este momento. Pilar, mañana es el Día de Todos los Santos, que en realidad es la tradición que llevamos de toda la vida de Dios, y nunca mejor dicho, en nuestro país. Prepárense, porque le he preguntado a los niños... ¿Qué es un santo?
Gente que se llama casi igual que tú y que son muy, muy importantes. Porque hay algunos que inventaron la bombilla, hay algunos que inventaron los rayos X.
Eran unos amigos de Jesús.
¿Qué hacían?
Ayudarle.
Sí, ¿con qué cosas le ayudaban los santos?
Le hacían la compra.
Ay, se ha quedado ahí.
Les hacía la compra.
Ay, que se ha quedado ahí. Ay, que se ha quedado ahí. Prometo recuperar esta encuesta porque he debido tener ahí algún corte raro. Pero prometo recuperarla ahí, porque es histórica, por favor.
Bueno, ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien. Pues las respuestas que nos han dado los niños a la actualidad de esta semana, a los grandes enigmas también y los grandes debates de la humanidad, la tortilla con o sin cebolla, y ahí estaban todos estos pequeños dándonos, como siempre, grandes respuestas. Jimeno, ¿tú llevas gafas? Sí, ¿no? ¿Te he visto alguna vez
llevaba,
con gafas?
Llevaba gafas, me operé.
Ah, entonces ya nada, claro, ya llevas solamente las de sol. ¿Y qué tal el mundo gafas? ¿Las perdías muy a menudo?
Yo era un desastre y tenía más mierda que la barriga una burra. Yo mira que las limpiaba, pero no había manera de tenerlas limpias porque yo soy una persona un poco nerviosa.
No nos habíamos dado cuenta.
Y me tocaba mucho las gafas. Estaba todo el día tocándome las gafas, estaba todo el día... No valía yo para llevar gafas.
Mira qué gusto, te operaste, empezaste a ver y te ahorras todo eso.
Totalmente.
Pues es que estamos hablando a raíz de las gafas de Pedro Sánchez, que ya sabes que han causado sensación.
Qué guapas son esas gafas.
Es que a ti el rollo retro te mola, ¿eh?
Totalmente, me
flipa. El estilo vintage. Pues vamos a hablar enseguida con Anita Ruiz, que es una experta en imagen y en comunicación de este asunto, precisamente, de las gafas de Sánchez. Pero también estamos hablando de esto con los oyentes, Rosa.
Sí, y a ver, a los que se van a apuntar o se acaban de meter en el mundo gafa, a ver, a todo se acostumbra uno. Al principio, que son un engorro, sí, pero que luego te haces con ellas. Lo digo porque por este pobre oyente que está un poco desesperado.
Buenas tardes a la gente. Pues ahora mismo mi mayor drama con las gafas es tenerlas, porque hace relativamente poco que me las han prescrito y no me acostumbro a ellas. No me acostumbro a llevarlas puestas, las acabo dejando por cualquier lado. Cuando salgo de casa no me acostumbro a cogerlas y claro, cuando voy a leer algo de cerca me empieza a costar ya. Así que nada, no queda otra que ir aceptando que me hago mayor y que ya voy necesitando gafas.
Te acostumbrarás.
Saludos, gente.
Que si no te has acostumbrado es porque todavía ves algo sin ellas. Te acabas acostumbrando cuando ya las necesitas para todo, si absolutamente.
Final, se acaban convirtiendo en una prolongación de tu cara.
Totalmente, o sea, yo a veces me voy a dormir con las gafas puestas y me las clavo.
Claro, y no te acuerdas que
las puestas. Y en la ducha me he metido con las gafas puestas también.
Y sienta muy bien porque hoy en día hay gafas muy chulas, así que nada, bienvenido al mundo gafa, maravilloso.
Bueno, que nos cuenten su mundo gafas. ¿En qué teléfono, Rosa?
En el 607-15-0602.
Gracias, Jimeno. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
¿Placer o trabajo?
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estos días se huelen a flores, a cipreses, a velas y huelen también a respeto. La fecha de Todos los Santos está marcada de forma especial en el calendario. Pero hay quien visita tumbas que no le son cercanas, sino porque les llama la atención. De hecho, muchos cementerios forman parte de la cultura, del patrimonio y son visita obligada de muchos lugares. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra tumba para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, John Uriarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Además, no sé si es por el tema de hoy, estoy como muy relajadito. Porque
¿ah, sí?
Abro comillas. Lugar en el que está enterrado un cadáver, que dicho así suena como muy duro, pero es lo que dice la RAE o la palabra tumba, aunque tú y yo sabemos que va mucho más allá, nunca mejor dicho. En su día, te voy a contar, hice un reportaje en mis tiempos de tele de cementerios como el de La Recoleta en Buenos Aires, en Argentina, o uno que hay en Wall Street con gente que almuerza entre las tumbas. O sea, cosas raras. ¿Tú has visitado alguno así raro, algún cementerio o alguna tumba singular?
No. Que yo sepa, no. Es que es un tema que da un poquito de yuyu, ¿eh? Sí. Esto de los cementerios. Entonces, pues así visitar por placer... No, bueno, te diré que en París está la tumba de Jim Morrison, el
sí,
cantante
señor.
De Doors, que es uno de los lugares más visitados de la ciudad.
Efectivamente, porque las tumbas, por lo que sea, siempre nos han atraído, a veces con miedo, como dices tú, y otras veces pues con interés a mucha gente, que se lo digan a Indiana Jones.
Mi padre no buscaba un libro sobre la tumba del caballero, buscaba la tumba en sí. La tumba está en esta biblioteca, usted misma ha dicho que era una iglesia. Mire, 3, 3, 7, 7, 10, pero ¿dónde está el 10?
En España hay muchas tumbas famosas, a veces además por detalles curiosos. Por ejemplo, en Logroño hay una que es muy popular. ¿Pero por qué, Pilar?
Pues para saberlo tenemos con nosotros a Federico Soldevilla, investigador y divulgador de la historia de Logroño, presidente de la Asociación Amigos de La Rioja y cronista oficial de Logroño, así que es la persona indicada para que nos conteste esa pregunta. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Federico, ¿qué viste tú en ese cementerio para que seas promotor de visitas?
Vamos, el cementerio es, por decir así, es el mayor archivo que tenemos, porque lo que está escrito se guarda ahí, pues en los cajones, en donde se guardan los documentos, pero lo que no está escrito, que es nuestras representaciones del final, yo creo que es la última vivienda de mucha gente y habla mucho, pues todo lo que allí hacemos, muchas veces mandado por los que están enterrados y otras veces porque la familia decidimos hacerlo así, pero es que nos cuentan el final, no se acaba cuando dice, oye, pues que ha fallecido, no, que después de fallecer va a un sitio muy especial, como puede ser el cementerio de Logroño, que es más que especial, yo digo que es una zona a visitar, porque no es un cementerio, son 5 cementerios, ya sabéis las ampliaciones, y encima que haya una, a lo que vamos, alguna tumba que te llama poderosamente la atención.
Sí, por ejemplo, porque claro, ¿cuáles suscitan más interés al visitante? O sea, ¿las que son muy majestuosas o las que tienen a alguien dentro muy especial?
Hombre, yo creo que les llama mucho la atención pues los panteones que pueden ser, pues eso, muy exclusivos de aquella época, cuando te mueves en el siglo XIX y dices, jo, estos tenían que ser de marqueses para arriba, ¿no? La cuestión un poco de qué gente se lo podía permitir. Y después las tumbas, pues llama la atención todo porque hay mucha gente que busca la representatividad, cómo se han querido hacer representar, ¿no? Y lo que decimos, un gran mausoleo, dice, pues es una gran persona. Y sin embargo, vas buscando y ves que una de las personas más relevantes que están en el cementerio está tumbado. Y nadie sabe dónde está porque no quiere que marcarlo. En su día fue el más importante y después lo que hizo en vida es lo que queda. Y después personas como estas que él dice que no era la tumba para él, aunque después se pone en su lápida autor de la tumba, pero que lo que quiere es hacer un guiño, pues yo creo que a todos, ¿eh? Incluso él dice que a varios genios les hace con esta obra, pues para que la gente acuda, la disfrute y la vea, porque al final es una enciclopedia, ¿eh? Hay pocas tumbas que tengan tantas poesías, tantos pensamientos, y eso es lo que tenemos en los cementerios, es de ir y disfrutar.
Vamos a centrarnos en una tumba en especial. ¿Quién era don Fernando Gallego Herrera, que está en Logroño?
Bueno, don Fernando Gallego Herrera, no podemos decir que es logroñés, pero sí de tradición, porque desde el año 36 nació en Viloria, en Salamanca, y es un personaje que nos ha dejado marcados a todos, porque los que hablamos con ya que tenemos canas y hablamos con personas, dice, ah, sí, el ruso, ah, sí, el catalán, porque era como se le conocía, porque estuvo mucho tiempo haciéndose ver. Se vino aquí a vivir a Logroño en una finca, era inventor. Pues él, yo creo que su mejor definición es lo que ponía en su tarjeta. Fernando Gallego Herrero, inventor, ingeniero, aviador, con el título de honor de la Escuela de Caminos y Puertos, autor de las estructuras, es director de las obras metropolitanas de la calle de Balmes en Barcelona, y seguía así su repertorio, o sea, una tarjeta completa, yo creo que ahí va diciendo todo su vida.
Es una tumba muy especial porque él se empeñó en hacer una tumba con sus propias manos.
Exactamente, yo creo que el que mejor lo define, y ahora estaríamos a 65 años de un artículo en la prensa local que él nos decía del nuevo monumento y nos decía, por reducir, que es la obra única y exclusivamente del genio de la inocencia. Yo digo que después también ponía que aparte del genio de la inocencia estaba el genio de la virtud y de la humildad, y digo que el genio de Fernando Gallego, porque realizó desde la primera esmaltación, lo que decimos las teselas, los azulejos que hizo, los vidriaba él. Y toda la estructura la hizo él.
Fíjate, Federico, estoy viendo el panteón, la tumba, y la verdad que llama muchísimo la atención. No me extraña que haya gente que vaya a verla, ¿no? Porque es bastante curiosa, es muy elevado y sí puede tener un aire egipcio, pero para mí tiene un aire también modernista.
Sí, bueno, yo digo que mucha gente, ya digo, que lo llamaban el ruso, porque iba con un atuendo, sobre todo el gorro en invierno, que parecía ruso, pero también mucha gente lo llamábamos el catalán, por el trabajo que lleva del vidreado. Y es casualidad, además, en estas casualidades, cuando te pones a buscar, que Antonio Gaudí, que lo llegó a conocer, porque cuando fue a Barcelona, que fue de sus primeras, después casi sin haber acabado lo de ingeniero de caminos, fue a hacer la estación de Francia y demás, y conoció a Gaudí. Y casualmente, tirando de esto de que empiezas a mirar datos, que murió el mismo día que Gaudí, no en el mismo año, el 10 de junio de 1926 muere Gaudí y él muere el 10 de junio del 73. Pero que es que se entierran el 12 de junio, uno en Barcelona y el otro en Logroño. Y encima se mueren los dos casi la misma edad, 73 años. Digo, joder, no sé si
qué
son estas cosas
todo.
de las cabalas. Pero sí que el arte es curioso y sobre todo lo que dice él, porque no la tumba habla, pero... gracias a Dios se ha salvado, porque cuando se empiezan a deteriorar, gente además que no queda con familia y demás, se ha salvado. Y lo importante es el manifiesto que él hace, que lo que hay es tierra de todo el mundo, tierra y algún otro elemento que pueden ser pues parte del vidriao, de las teselas importantes. Y lo que hace es las cruces que uh-huh. marca son reflejos, son los reflejos que conviene que meten, la omega, esos leones que tenemos, y sobre todo lo importante, que es que lo ha hecho con sus manos.
Su panteón que podemos ver en el cementerio de Logroño, el panteón de don Fernando Gallego Herrera, del que nos ha hablado Federico Soldevilla, investigador, divulgador de la historia de Logroño y también presidente de la Asociación Amigos de La Rioja y cronista oficial de Logroño. Federico, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Tumba, una palabra que dice mucho más, como hemos podido comprobar, que lo que cuenta a priori, sobre todo algunas de ellas, y ha sido la palabra elegida hoy para Te doy mi palabra.
Eso, porque estamos en estas fechas y ya sabemos que también hay mucho turismo de cementerios. Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
A las insidias y a las difamaciones es mejor responder con una sonrisa.
He podido liquidar gastos siempre contra factura.
¿Cuántos iban en el peñón?
Pues, señoría, depende del día.
Bueno, siento, pues esto es parte de lo que dijo Pedro Sánchez ayer en su comparecencia en el Senado, pero más allá de todas estas declaraciones, de lo que dijo, de lo que se está hablando especialmente en las últimas horas es de las gafas, con las que sorprendió durante su comparecencia en la Cámara Alta, una jornada especialmente tensa para el presidente del Gobierno, que tuvo que ir contestando a las preguntas de los grupos parlamentarios en esa comisión de investigación del caso Coldo. Era la primera vez, por cierto, que aparecía con gafas. No la habíamos visto así antes en ninguna de las apariciones públicas. Y llevaba unas gafas, un modelo vintage de los años 80, de Christian Dior, con montura de acetato jaspeado en tonos rojizos, detalles dorados y líneas anchas de inspiración retro. Una elección que rompe con la sobriedad habitual de su estilo y que ha despertado interpretaciones sobre su significado. Simple cuestión de gusto o estrategia de comunicación visual. Anita Ruiz es experta en imagen y comunicación. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, lo primero, Anita, ¿te gustaron las gafas del presidente del Gobierno?
Mucho, mucho. La verdad es que sí me parecieron muy interesantes y le quedaba muy bien las cosas como son.
Unas gafas que bueno, nos ha sorprendido porque era la primera vez que le veíamos con este complemento. Esto de incorporar un accesorio tan distintivo, ¿a qué crees que se debe? ¿Qué buscaba el presidente del Gobierno con este complemento en un día además tan importante, tan señalado? Porque, como decimos, es que no lo habíamos visto con gafas antes. Esto no creo, Anita, que sea una casualidad.
No, no lo es en absoluto, porque para muestra el que estemos hablando de ellos o de ellas en todas partes, ¿no? Y sobre todo, además, cuando luego el propio presidente confirmó vía redes sociales que las tiene desde hace 5 años y que no las había utilizado en público. Por lo cual, el hecho de decidir estrenarlas públicamente un día como el de ayer, pues decía muchas cosas. Primero, que él sabe perfectamente y aprendió muy bien en sus años de campaña que toda la parte estética suya vende muchísimo y distrae muchísimo de sus mensajes. Y después también dos cosas que es un poco el efecto que causa el ver a una persona con gafas, que es el hecho de dar la sensación esta de que te pones las gafas, estás como más preparado, como que te lo has leído todo. O sea, seguimos, aunque ahora las gafas estén de moda y no tengan esa connotación negativa que han tenido durante mucho tiempo, sí que sigue teniendo muy adherida la parte de más intelectual, más ratón de biblioteca, si me entiendes. Y luego,
Pero es verdad también, que hay mucha gente que sí. Cuando se quiere poner interesante se planta unas gafas.
Justo, nos hacen como más listos de repente, así, ¿no? O más preparados. Y luego, además, también, si nos fijamos durante toda la retransmisión de ayer de esa comparecencia, o sea, de esa comisión, las utilizaba mucho como gesto adaptativo, es decir, se las quitaba mucho, las movía, las utilizaba para señalar, bajaba, es decir, que para él le sirvieron de ancla al momento también, sobre todo para controlar los nervios, que aunque él sea una persona muy experimentada en hablar en público y además sea un buen orador en ese aspecto, pues ayer era un día complicado y ese tipo de gestos, por ejemplo, con Pablo Iglesias lo tenía siempre con el bolígrafo. Bueno, cada uno tenemos nuestras manías, a él le sirvió pues para agarrarse a algo que te ancla al momento.
Bueno, Pedro Sánchez no da puntadas sin hilo y más Nunca. Bien parece, pues efectivamente, el hecho de que ayer estrenara públicamente gafas, pues parece más bien una maniobra de distracción, que hablen sobre todo de mis gafas, ¿no? Y puede reforzar además esta idea el hecho de que el propio Sánchez publicara un tuit en el que ponía lo de las gafas, con un enlace directo al Instagram de la tienda donde las compró, donde hoy creo que están recibiendo, vamos, 1000 llamadas por minuto. Bueno, decíamos que son unas gafas de Christian Dior de 250 euros, es lo que cuesta la montura, un modelo vintage, que por lo visto se compró, como decíamos, hace 5 años. ¿Qué mensaje transmite a nivel visual que un político lleve unas gafas de una marca de diseño vintage?
Yo, más que diseño vintage, las gafas, independientemente de lo que cueste una montura, unas gafas, la gente que llevamos gafas desde hace tiempo sabemos lo caro que son en España, que es algo, en fin, que es otro tema que deberíamos tratar en otro momento, pero yo, a mí, el hecho de utilizar una marca de lujo en una comparecencia donde lo que se está hablando es de si te has enriquecido ilícitamente, no me parece lo más acertado a nivel comunicativo. Es decir, creo que, y no soy nada dogmática en el sentido de que la izquierda no pueda utilizar marcas de lujo ni demás, es decir, no es esa la conversación, pero creo que sí que es verdad que el hecho de que estar dando una marca tan potente como es Dior unida al si te has llevado billetes de 500 euros o no, pinta un poco mal, pero sí que es verdad que el hecho de que sean algo tan chic, tan especial, tan retro, pues también nos habla de la importancia que le da el presidente a su imagen, como hemos visto con otros varios detalles a lo largo de los años de su vida pública, ¿no? El color de sus trajes, la repetición de corbatas, pues el hecho de todos los tratamientos faciales que se ha hecho, es decir, que es alguien que le da mucho peso a la imagen, porque, insisto, siempre ha jugado muy a su favor.
Es curioso porque estamos hablando ahora de las gafas de Sánchez, cuando hace unos meses hablamos de que Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, se había quitado precisamente las gafas.
Sí, y además es curioso, y fíjate que nosotros lo hablemos o que esto sea un chascarrillo entre el dominio público, me parece divertido. Lo que me parece, la verdad, es que y fíjate que lo estoy diciendo yo esto, ¿no? Pero que al final los twitters hoy de los diferentes partidos políticos estén tirando a oficiales, estén tirando a la cara de si gafas o no gafas, es algo que a mí me ha traído un poco a los demonios. Pero sí que es cierto que eso también demuestra la importancia que es el fijar una imagen en el imaginario público, ¿no? Es decir, la relevancia que eso tiene a la hora de que la gente te identifique con tu partido o lo que sea, ¿no? Y de hecho, a día de hoy ya mucha gente, si cierras los ojos, lo pillas por la calle y dices, descríbeme a Feijóo, todos van a seguir añadiendo las gafas
es verdad.
Al discurso, porque es verdad que es algo que se nota. Y además es que a Feijóo, al pobre, es que es de los que lleva gafas toda la vida y se le ha quedado lo que dicen los oculistas, ojos de miope, pobrecito. O sea, que entonces es curioso, sí.
Oye, Anita, quédate conmigo porque de gafas estamos hablando precisamente con los oyentes, y es que está por aquí Rosa Rosado, porque les estamos preguntando los que llevan gafas. A ver, las que han roto, las que han perdido, la peor faena o drama que han tenido con sus gafas, Rosa. Sí,
bueno, y es que las gafas dan para anécdotas muy simpáticas.
Buenas tardes, gente. Sí, yo soy consumidor de gafas desde hace mucho tiempo, y no suelo tirar ninguna. Las voy dejando en un coche, en otro, porque los que llevamos lentes para conducir, pues estamos obligados a llevar otras de repuesto por si hubiera alguna rotura o algo. Yo tengo muchas anécdotas, pero os voy a contar una de mi madre, que se cambió las gafas con otra señora. Iban las dos cogidas y mareadas. no se dieron cuenta hasta llegarnos a su casa. Buenas tardes, gente.
Oye, es que es verdad, como no lleves las gafas con tu graduación, es que te mareas muchísimo.
Pero las dos de la mano del bracete por la calle mareadas. Y ya llegan a casa y se dan cuenta que...
¿Qué nos pasa?
Que se han cambiado las gafas. De verdad, qué cosas. Oye, fijaos qué currículum tiene este pobre.
Yo tuve gafas desde los 3 años hasta los 28, más o menos, que me operé. Y la verdad que era un trajín de romper gafas todos los días. Yo tenía dos gafas. Mientras una estaba arreglándose en la óptica, tenía la otra. Y cuando me llegaba una, se tenían que llevar la otra. Había veces que rompía un cristal y me tiraba 2 o 3 días sin cristal, por no decírselo a mi madre. Las gafas de pasta estaban pegadas con pegamento fuerte, con superglue por todos los lados. Y las de metal me las habían soldado las dos patillas que no se podían cerrar. Increíble. Yo era un súper rompegafas.
Pobrecito, pues si se pasa mal con las gafas, cuéntanos tu anécdota en el 607-150602.
Anita Ruiz, gracias. Te seguimos en redes sociales, en tu Instagram, como siempre. Gracias, Anita.
Un placerazo, chicas. Os mando un beso gigante. Un
besito.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Alcampo, del 31 al 2 de noviembre, tienes las patatas Maya 3 o 5 kilos a 0,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Pizzas gourmet sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y un kilo de bananas sin Lidl Plus ahorras un 13% y con Lidl Plus un 26%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Hola, Marta.
Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.